Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, con la ayuda de vehículos aéreos no tripulados, llevaron a cabo una serie de ataques tanto contra la infraestructura crítica de la central nuclear de Zaporozhia como contra su territorio. Fueron atacados la unidad de energía número 6 de la central, el centro de formación y el comedor de la central nuclear de Zaporozhia, así como la zona del puerto de carga. 3 empleados de la estación resultaron heridos. Los elementos de seguridad de la central nuclear de Zaporozhia repelieron el ataque ucraniano a la unidad de energía número 5. Esto que estoy leyendo es un comunicado publicado por la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, con el título Declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en relación con los ataques ucranianos a la central nuclear de Zaporozhia, publicado este mismo lunes a la tarde. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien y encantado, como siempre, de estar aquí en el canal explicando, bueno, lo que está pasando, o intentando explicarlo al menos.
Muchas gracias a ti, Eduardo. Bueno, según prosigue este comunicado de la Cancillería rusa, dice, con sus acciones criminales, Ucrania, apoyada por Estados Unidos y sus satélites occidentales, esencialmente deja claro que se ha embarcado en el camino del terrorismo nuclear. La tarea de la comunidad mundial, así como de las organizaciones internacionales, principalmente la OIEA, es privar a Kiev de la capacidad de llevar a cabo ataques terroristas contra instalaciones nucleares. Y aquí se abren dos caminos, ¿no, Eduardo? Por un lado, Rusia está responsabilizando a Occidente estos ataques, ¿no?, por las armas que le brinda a Ucrania, y por otro lado también un mensaje para la OIEA, ¿no?
Sí, evidentemente, aquí hay dos cuestiones muy importantes, como tú bien dices. Uno es el control que ejerce Occidente sobre las armas que le envía a Ucrania, porque, seamos objetivos, Occidente normalmente cuando envía determinados tipos de armas a un tercer país, se reserva el derecho a que este país las use o no las use. Hay múltiples ejemplos de eso. No es que te vendan un misil y ya lo puedas usar inmediatamente para tus propios fines. Ese misil que te envían tiene unos protocolos de intervención que, en último extremo, están en manos del país vendedor. Por tanto, los drones que se utilizan para bombardear una central nuclear o para intentar destruir una central nuclear han de tener un control del país vendedor.
De hecho, Eduardo, y perdóname la interrupción, ¿no?, porque estoy echando una ojeada al resto del texto, ¿no?, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, y dice directamente: la culpa de los ataques a la central nuclear de Zaporozhia, así como de sus posibles consecuencias, recae enteramente en los dirigentes de aquellos estados que suministran armas e inteligencia al régimen de Kiev, le suministran recursos financieros y entrenan al personal militar de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Ucrania, y brindan apoyo informativo a los crímenes ucranianos. O sea, más claro imposible, ¿no?
Sí, más claro imposible. Y esto es lo que decía. Las armas se usan con permiso de Occidente. Y esto implica que Occidente ha de proporcionar una logística adecuada para que esas armas consigan alcanzar los objetivos prefijados. Además, estos objetivos están prefijados normalmente por el propio Occidente, que es el que tiene capacidad para dirigir los drones y llevarlos al punto de ataque. Es decir, que ahí los sistemas GPS de dirección de drones, desde luego, no los tiene Ucrania. Los tiene Occidente. Y Occidente le pasa esta información, esta inteligencia a Ucrania para que haga los atentados. Estamos hablando de atentados que pueden ser atentados nucleares, que no es pequeña cosa lo que estamos hablando, ¿no? Esto es la evidencia de lo que estamos pasando, y hay otra evidencia añadida, y es el absoluto sentido de pérdida, no sé cómo decirlo, de sensación de que Ucrania pierde la guerra. Hoy la mayoría de los medios de difusión occidentales hablaban de la derrota ucraniana, y en la misma medida que se produce, se afianza esta sensación de derrota, el régimen de Zelensky responde responden con acciones cada vez más agresivas y cada vez más fuera de sentido común. Que esto es también una cosa que solemos ver en los ejércitos cuando pierden las guerras, ¿no? Hay un enorme descontrol, no se centra la información, no está centralizada, se pierden las comunicaciones y los grupos terroristas actúan como grupos terroristas individualmente de los intereses del gobierno que puede estar de acuerdo o que puede utilizar eso en otro momento, ¿no? Pero esto revela precisamente que el ejército de Ucrania está perdiendo la guerra y está muy desesperado.
En este sentido, también este mismo lunes, un dron de tipo kamikaze lanzado por las fuerzas ucranianas ha sido derribado sobre la central nuclear de Zaporoyia, cayó sobre el techo del sexto reactor, según precisó el servicio de prensa de la central, señalando que no se registraron amenazas de violación de los límites de seguridad de la planta. La central ha denunciado que pese a los numerosos llamados a Kiev para que detenga sus ataques en sus instalaciones, estos se siguen produciendo, lo que alertó podría afectar el funcionamiento seguro de la planta. Es decir, continúa con los ataques Ucrania y los amos de Zelensky no dicen nada, ¿no?
Evidentemente, y los amos, y la OIA, por ejemplo, la Organización Internacional de la Energía Atómica, que ha adoptado una postura como si en estos casos hubiera algún tipo de neutralidad, diciendo que hace un llamamiento a las dos partes, a la contención y ya no poner en riesgo las centrales nucleares. Bueno, debería denunciar claramente que hay un atacante y hay un agredido. Hay un atacante que es Ucrania, que es el que lanza los drones, y hay un agredido que es de Rusia, en cuyo territorio está asentada la central nuclear. Por lo tanto, más claro y en botella, ¿no? Como diríamos. Y en cambio, la OIA hace llamamientos de una especie de neutralidad, que no es neutral, que es interesada, como si los dos estuvieran en el mismo plano. Rusia no ha bombardeado ninguna central nuclear de las que están en territorio ucraniano, y en cambio Ucrania lo ha intentado múltiples veces con la central de Zaporilla y alguna otra más. Entonces, hay que hacer una denuncia clara de quién es el responsable de lo que está pasando. Pero la OIA sabemos que no está por esta labor. Es una institución que sirve a los intereses de Occidente. Y si es necesario decir que de día sale la luna y que de día no se ve y en cambio que la noche se ve, pues lo dirán porque en el fondo responden a los intereses de Occidente. Y si ya te digo, si han de engañar y explicar que lo blanco es negro y lo negro blanco, pues lo harán sin lugar a dudas.
Claro, porque el accionar de la ONU y sus organizaciones en este sentido dejan un poco que desear, ¿no? O bastante.
Yo diría que dejan bastante que desear. Lo estamos viendo continuamente. Hay una alineación de la ONU en torno a los intereses de Estados Unidos. Nada anormal, puesto que Estados Unidos ha sido el mayor financiador de la ONU durante muchos años y ha impuesto sus criterios como potencia unipolar, hasta que todo ha cambiado con la irrupción de Rusia como una potencia también importante, o China o la India, que están introduciendo otras variables en el Consejo de Seguridad o en la propia ONU, ¿no? Se ha visto muy claro, por ejemplo, las críticas que se hacen ahora a Estados Unidos y a Occidente dentro de la ONU por el conflicto en Gaza. Esto sería impensable en otras circunstancias si no se hubiera producido un cambio también de parecer en el conflicto en Ucrania, ¿no? Son dos conflictos que están relacionados estrechamente, ¿no? En este sentido, la ONU lo que evidencia es de que es un organismo que ya no puede cumplir las exigencias por las que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y que hay que plantear una renovación en profundidad de un organismo que sigue siendo imprescindible, pero no en las condiciones actuales. Esto es una reflexión que también está ahí, está en la mesa y que algún día se tendrá que abordar.
Y hablando de ataques terroristas, Eduardo, bueno, ya sabemos que es la táctica que ha utilizado desde prácticamente el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, ¿no? Del lado ucraniano. Pero, ¿qué pasa? Hay los cuatro perpetradores del ataque terrorista de la sala de conciertos Krokus City Hall afirmaron que planeaban huir a Ucrania, es decir, lo declararon ya, ¿no? Durante el interrogatorio emitido el domingo por el canal ruso Pervy Canal, los terroristas desvelaron también el nombre de su coordinador. Según las palabras de los atacantes, un hombre que se llama Saifuló les dio instrucciones, indicó el lugar del ataque, proporcionó armas y señaló la ruta de fuga. Según informa el reportaje del canal, este coordinador les dijo que fueran a Kiev, donde cada uno debía recibir 1.000.000 rublos, es decir, un poco más de $10,000. Siguiendo las instrucciones de la persona mencionada, los agresores se dirigieron hacia Ucrania y fueron detenidos cerca de la localidad de Comuna, en la provincia rusa de Briansk, a 141 kilómetros de la frontera ruso-ucraniana. Uno de los atacantes, Muhammad Sofir Faisov afirmó que el coordinador les prometió que unas personas les esperarían en la frontera y les ayudarían a cruzarla. Todo esto está confirmando lo que ha dicho Rusia y está confirmando la participación, en este caso, ¿no?, de Ucrania en este otro atentado terrorista, Eduardo.
Sí, es evidencia lo que ya decíamos en los primeros momentos del atentado terrorista en Moscú. Había unas cosas que no cuadraban. Yo me acuerdo de haber intervenido en la televisión rusa, en Russia Today, pues analizando precisamente esta realidad, ¿no? Que no podían ser terroristas yihadistas cuando no habían aplicado el principio elemental que siempre aplican, el del suicidio, ¿no? El de morir combatiendo en la yihad, ¿no? Eran, no dejaban de ser terroristas islamistas muy sui generis, aquellos que atentan en el mes sagrado del Ramadán y envían. Además, es el día más, digamos, el día más importante para los musulmanes, precisamente dentro del mes de Ramadán, que es el mes más importante, como digo, también para los seguidores de esta religión, ¿no? Había muchas cosas que no cuadraban. Ahora, evidentemente, las piezas del puzzle se componen y ahora lo que sospechábamos se convierte en evidencia. Es Ucrania, pero no solo Ucrania. Todos sabemos que no tardaremos demasiado en descubrirlo, como otros personajes norteamericanos. Yo presumo de la señora Victoria Nuland, que ha sido desfenestrada de su poder para intervenir en la guerra ucraniana, como regalo de despedida haya alentado, organizado o financiado este atentado vía Ucrania, vía grupo terrorista Tayiko, ¿no? Es decir, que la relación, se puede establecer una relación directa entre Estados Unidos, Ucrania y los criminales que han provocado este atentado, ¿no? Esto también es una de las evidencias que ya comenzamos a tener muy fuertemente desarrolladas. Ahora sabemos que es Ucrania la que está detrás y esto ya evidencia que Ucrania no hace nada, y menos de esta categoría, sin el beneplácito de los servicios de inteligencia de Estados Unidos o Reino Unido.
En este sentido, Eduardo, el Comité de Investigación de Rusia este lunes ha informado que obtuvo datos importantes sobre las circunstancias de la preparación de los terroristas para el atentado, precisamente que estamos hablando en el Krakow City Hall, que pueden evidenciar su conexión con los servicios especiales ucranianos. Es decir, las pruebas se van sumando, ¿no? Los investigadores rusos continúan el trabajo con las víctimas y los testigos mientras establecen las identidades de los fallecidos en el ataque terrorista perpetrado en Krakow City Hall, como decíamos. Además, se llevan a cabo actividades de búsqueda operativa con el fin de identificar y detener a todos los participantes en el crimen, autores, cómplices y organizadores, según añadieron desde el organismo. De momento, en el marco de la causa penal iniciada tras el atentado, han sido identificados 11 personas implicadas en la comisión de este delito especialmente grave, indicaron desde el Comité de Investigación ruso. Todas ellas ya fueron acusadas y permanecen arrestadas de forma preventiva. Es decir, el cerco se cierra cada vez más, Eduardo.
Sí, evidentemente. Esto era, ya también lo sospechábamos, que no era solo fruto de una acción dispersa de cuatro personajes locos, sino que detrás tenía que haber un entramado importante logístico, de dinero, de armas, de entrenamiento incluso para el grupo terrorista, y que esto implicaba pues muchas más personas que estaban implicadas en este atentado de una forma directa o indirecta, ¿no? Que es lo que ahora los servicios de inteligencia están desentrañando. Y había otra variante que también habíamos sospechado en un momento dado, que este atentado no iba a ser el último, ni el único. Ahora también hemos visto cómo se ha podido detener, los servicios de inteligencia rusos han podido detener otro atentado en ciernes. Esta vez consistía en iconos religiosos cargados de explosivos que iban a ser repartidos por diversas iglesias, diversos sitios, y activados a distancia a través de sistemas electrónicos.
Pero además, Eduardo, con el agravante de que recorrió unos cuantos países europeos y nadie vio nada en ninguna frontera, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, que Rumanía acaba de ser aceptado en el espacio Schengen, pero no terrestre, por lo cual tiene que haber controles entre Rumanía, por donde pasó el coche, hasta el país vecino, ¿no? Y así sucesivamente pasó por todos lados sin que nadie viera nada en Europa.
Sí, sí, pasó por, que yo sepa, por Rumanía, por Polonia, por Letonia, Lituania. Es decir, yo, ¿cómo pueden decir la vuelta a medio mundo, ¿no? Para llegar y entrar, me parece que entraron por la frontera lituana, me parece que fue. Ahora no recuerdo bien. El objetivo, como dije, era eso. Eran iconos religiosos cargados de explosivos que iban a provocar todo el daño posible en muchos puntos a la vez. Hubiera sido un golpe importante también, pero que afortunadamente había sido eliminado por la inteligencia rusa, ¿no? Así que el atentado en Moscú no era el único. Además, se ha señalado otro elemento interesante. El atentado no estaba, se produjo ese viernes porque por un montón de casualidades. Porque los terroristas pretendían atentar justamente en el momento de las elecciones presidenciales, que había sucedido unas semanas antes, ¿no? Hubiera sido un golpe de efecto todavía más importante en mitad de las elecciones presidenciales, un atentado de estas características. Pero parece ser que el refuerzo que se hizo de vigilancia en los centros públicos abortó esta posibilidad, ¿no? Y tuvieron que pasar unos días hasta que pudieron hacer el atentado, ya digo, en mitad del mes de Ramadán y en el viernes, el día sagrado del Ramadán, ¿no? Lo cual revela que no eran precisamente muy yihadistas, ¿no? Que digamos, ¿no? Sino que eran, pues eso, señores que compran y alquilan para matar al máximo de personas posibles. Son gente realmente que no merecen ninguna consideración.
Por otro lado, Eduardo, también a propósito de este tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia denunció este domingo que medios de comunicación occidentales, funcionarios de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, en cuestión de horas después del acto terrorista en la sala de conciertos, que de la que estamos hablando, ¿no? Y a pesar de la condena internacional del atentado y sin esperar a los resultados provisionales de la investigación, organizaron inmediatamente una campaña de relaciones públicas para negar la participación de los servicios especiales ucranianos en este crimen. La Cancillería rusa precisó que los principales medios de comunicación occidentales recibieron instrucciones específicas para consolidar en el espacio informativo su propia versión del atentado en Krokus, que incluyen la responsabilidad del Estado Islámico, la negación de conexiones existentes entre los islamistas del Krokus con el gobierno ucraniano o la inteligencia occidental, la desacreditación de los resultados de la investigación rusa, la promoción de varias teorías de conspiración sobre la supuesta participación de los servicios especiales rusos. En este contexto, desde Moscú tacharon de cinismo particular los intentos de Occidente de desvincular la atención de la comunidad mundial de los organizadores reales y beneficiarios del atentado en el Krokus al instruir no cubrir en los medios la verdadera escala de la tragedia, sin mencionar el número de víctimas del ataque terrorista ni de los niños muertos, así como descartar mostrar la reacción de los ciudadanos comunes a la tragedia. ¿Qué nos comentas de todo esto, Eduardo? Se esperaba.
Eso se produjo tal cual dices, pero además con un agravante, que aquí salió y se hizo publicidad durante los primeros días después del atentado. Echaron la culpa al propio gobierno ruso de haber asesinado a su propia población, cosa que tampoco es ninguna novedad, puesto que vimos, por ejemplo, cuando se produjo el atentado del Gulf Stream contra el gasoducto hace un año, cómo echaron la culpa de haber volado su propio gasoducto a las propias fuerzas de inteligencia rusas. Después hemos sabido lo que es evidente y bélico, que Occidente está detrás. Suecia se negó a investigar, Dinamarca se ha negado a investigar, todo el mundo se ha negado a investigar. Si hubiera sido responsabilidad rusa la voladura del gasoducto, ya hubiera estado en todos los diarios durante meses y meses y meses, cosa que no podían hacer porque al final la verdad es evidente, ¿no? Y esto está pasando igual. Nuevamente se echa la culpa de la matanza a los servicios de inteligencia rusos y, como es bastante inverosímil la explicación, se dice que la culpa es de la ineficacia de los servicios de inteligencia y que Estados Unidos avisó el sitio donde se iba a producir el atentado a los servicios de inteligencia rusos. Esto se ha negado por parte del Ministerio Exterior ruso. Se ha negado esta realidad, que no se avisó, se avisó de forma genérica y evidentemente toda esta tesis, toda esta teoría no se sostiene. Pero bueno, como los medios de comunicación de Occidente sirven a quien sirven, evidentemente están intentando desarrollar esta idea para incriminar al malvado presidente ruso, que además de ser un malvado, pues es inepto, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? El cinismo de Occidente ha alcanzado cotas absolutamente inimaginables. Cosas que nos parecían imposibles hoy ya son cosas corrientes.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.